Son las 7 de la mañana en punto. Bienvenidos y gracias por estar en nuestra sintonía. Hola, Connie Stivicic, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo le va?
Bien, pues.
Es jueves.
Es jueves.
Es buena noticia igual. Voy a ir el jueves para el viernes, falta nada. Ahí.
Nada.
Pues. A la vueltecita.
Exactamente.
A la vueltecita.
Oye, dos temas que me saltaron a la vista el día de ayer, además, por supuesto, de la crónica vinculada a la reforma tributaria, porque esa está siempre, siempre presente. Una es una controversia que se generó a partir de una determinación adoptada por el ministro de Economía del gobierno del presidente Sebastián Piñera, Félix de Vicente, un día antes de que terminara el mandato del gobernante, de revocar la condición de zona de interés turístico a varios lugares, como por ejemplo San Pedro de Atacama y otras también, aparentemente porque no cumplían con los requisitos estipulados en la nueva normativa de turismo.
Claro. Había un reglamento nuevo que obligaba a hacer el trámite de nuevo para mantenerse dentro del esquema de zona de interés turístico. Y los alcaldes alegan que nunca fueron informados del cambio en el reglamento y que por lo tanto se saltaron el trámite y salieron de la lista.
Y el otro es la postergación, o más bien la congelación del programa Elige Vivir Sano de Cecilia Morel, que ahora está en manos del Ministerio de Desarrollo Social. Han argumentado una serie de cuestiones, como por ejemplo que el terremoto ha llevado a una preocupación preferente por otros temas, a que hay que sacar las medidas, las 56 medidas de la presidenta Bachelet en los primeros 100 días de gobierno, pero también, Connie, en esto de que para ellos el que uno elija o no vivir sano le genera un conflicto casi filosófico, por decirlo así, o de definición del rol del Estado, cuando el Estado te tiene que garantizar el que puedas vivir sano.
Es buena esa polémica, porque está también el ejercicio de la libertad entre medio y hasta dónde
claro.
Tiene que ejercerse esa libertad. Te sumo un tercer tema.
A ver.
Ayer, al menos en las redes sociales, fue uno de los temas del día, la presentación o el anuncio de presentación por parte de los diputados Boric y Jackson de un proyecto de ley para rebajar a la mitad, en definitiva, el sueldo de los parlamentarios. Con el argumento de que no se condice con la realidad del nivel de sueldos del país, que no tiene ninguna vinculación ni conexión ni siquiera con el salario mínimo, que es 40 veces el salario mínimo y ellos proponen dejarlo en 20 veces el salario mínimo. Se armó, a propósito de eso, una polémica que me parece que es también en parte la que hay que atender. Yo no estoy de acuerdo con rebajarle solamente por el hecho de rebajarle el sueldo a los parlamentarios. Si me demuestran que efectivamente les estamos pagando en exceso y que se están farreando la plata y que no la están usando en cosas que debieran usarla, ok, me parece que el recorte es más que válido. Pero no simplemente por una cuestión de cantidad, porque se supone que detrás de la cantidad que está determinada hay un trabajo que tiene que remunerarse de manera seria, consistente, y que de ahí además tiene que salir plata para pagar buenas asesorías. Y es ahí donde creo que hay que hincar el diente, porque se revelaron, ¿verdad?, por un reportaje de CIPER, parte de los gastos en asesoría en el que incurren los parlamentarios, y hay cosas que son francamente lamentables y ridículas, no solo por el tipo de asesoría, sino que por quien hacía la asesoría.
Fíjate que yo no estaba de acuerdo con la propuesta de Gabriel Boric y de Yoro Jackson hasta que escuché la defensa de quienes no quieren apoyarla. Desde la descalificación personal que estos niñitos recibían mesadas, que de verdad
patética.
Me pareció, o sea, si ese es el tipo de legislador que tenemos en el Congreso y si ese es el tipo de argumentación y de discusiones que tenemos cuando debaten las leyes, Dios mío, o sea, píllanos confesados.
De acuerdo.
Hasta cuestiones como, por ejemplo, que con menos plata, como decía Pepe Out, no le alcanza para pa la familia porque él es separado, porque, o sea, en lo que se gaste la plata uno, da lo mismo, si es el sueldo del sueldo.
Si te alcanza, no te alcanza.
Si te alcanza, o sea, la mayoría más de Chile no vive con esa plata y tiene también está separado, o tiene más hijos, o tiene que lidiar con un montón de cosas, y bajo esa lógica se terminó por darle la razón a los parlamentarios, porque lo que ellos dicen es, perdón, pero la diferencia que hay entre el salario mínimo y el salario de los parlamentarios en Chile es de 40.5 veces, comparativamente cualquier otro país del mundo desarrollado, en vías de desarrollo, OCDE, o de cualquier otro organismo, no estamos completamente disparados. Y en esa lógica, lo que ellos están planteando es una cuestión simbólica. Eso tiene que ver con una cuestión simbólica. Y los que salieron a emplazar a los parlamentarios a que donen su sueldo, de verdad que a uno, ahí es donde uno dice, es que ¿en qué mundo están viviendo?
No, las reacciones fueron insólitas.
Es que para agregar un elemento, o sea, cuando salen a plantear eso, dice, pero por lo menos leerán el diario los parlamentarios. O sea, Gabriel Boric ha dicho en todos los tonos que lo que él hace con su sueldo es dividirlo entre todo el equipo con el que trabaja. Por eso es que él contrató asesores para materias que él no conoce, por ejemplo, como reforma tributaria. Y él lo que hizo fue dividir su sueldo entre el equipo más cercano. Punto. Para complementar renta para mejores sueldo. Entonces,
seguro que no leen los diarios,
y es ahí fue cuando yo dije, terminé por encontrarle un poco de sentido a la propuesta, cuando uno se da cuenta de ver, me parece que andar pidiendo cortar el sueldo por cortar el sueldo. Uno, yo creo que uno que tiene que conseguir es que al que le paguen menos le paguen más, no al que le pagan más le paguen menos.
Yo estoy un poquitito más en esa, o sea, es emparejar la vara subiendo la que está baja.
Claro, lo que sí es que la autoridad cuando tiene un buen sueldo, uno tiene ciertas garantías, entre otras cosas, de que no va a salir a buscar un segundo ingreso. Y ese segundo ingreso...
Y de que se va a gastar bien la plata, si al final a los parlamentarios lo estamos pagando bien...
Son las asesorías, son otra cosa.
Sí, pero está dentro de las asignaciones, y las asignaciones abultan.
Sí, pero lo que plantea Giorgio Jackson con Gabriel Boric es el sueldo.
Que yo no tengo problema en que les paguen bien, porque esa se supone que es una forma de incentivar a que gente que puede ganar bien afuera esté adentro también. Me parece, desde el punto de vista de los principios.
El que define la ley... El que
eso es lo que está detrás de eso.
Va a ganar menos que el gerente de una mediana empresa, por ejemplo. Me parece que también eso es atendible. Pero es buena la discusión.
Es muy buena la discusión.
Si es que los argumentos se ponen arriba de la mesa como corresponde. Oye, y hay harto más, pues. Yo que partimos con la energía. Y ya son las 7:06, así que nos vamos al tiro con los titulares mejor. Jueves 10 de abril del 2014.
En Duna en Punto. Titulares.
Continuando con la búsqueda de la aceptación de la reforma tributaria, la presidenta Michelle Bachelet se va a reunir hoy día en La Moneda con los principales líderes empresariales. La votación general del proyecto se inicia el martes.
En un nuevo esfuerzo por impulsar la reforma tributaria, la mandataria defendió la derogación del DL600 ante las mineras. La presidenta, que participó de la cena anual de CESCO, dijo que el mecanismo ya no es necesario para que los inversionistas miren con buenos ojos a Chile.
El senador Francisco Chaguán puso fin a su candidatura a la presidencia de Renovación Nacional y dejó a la lista de Cristian Monquever con el camino despejado. Chaguán señaló que, dada la situación interna, no es conveniente generar disputas.
El gobierno decidió congelar el programa Elige Vivir Sano, impulsado por la ex primera dama Cecilia Morel. La iniciativa no fue bien evaluada por la actual administración, que optó por no incluirla en las prioridades del área de desarrollo social.
LAN Express y el sindicato de tripulantes llegaron a un acuerdo para un contrato colectivo definitivo. Las cancelaciones de vuelos que habían sido anunciadas por la aerolínea se mantienen hasta este domingo. Los viajes internacionales continúan funcionando con toda normalidad. Entiendo que con excepción de 4 vuelos a Buenos Aires, producto de la huelga general que va a afectar ese país hoy día.
Una reducción de casi un 50% de la dieta parlamentaria fue la propuesta presentada por los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric al Congreso. Ambos parlamentarios dijeron que los altos sueldos de los legisladores generan una situación de desigualdad con los ciudadanos a quienes representan.
Las bencinas van a subir hasta 7 pesos este jueves. El precio se vuelve a incrementar después de 2 semanas de baja y se debería, según la ENAP, al aumento estacional de la demanda.
El gobierno criticó el veto enviado por el expresidente Sebastián Piñera al proyecto de ley de televisión digital y pidió al Tribunal Constitucional desechar el reclamo de los senadores. La Secretaría General de Gobierno pidió respetar la constitucionalidad del acuerdo entre los diputados.
La PDI desbarató una red de narcotráfico internacional que operaba en Chile distribuyendo una nueva droga sintética que se vendía en fiestas. El alucinógeno, de nombre 2CB, habría estado detrás de la muerte de un joven en el festival de Mr. Land del año pasado. Es bien crítica esa situación, ¿eh? Porque van inventando drogas nuevas que no están en la lista de las que son perseguibles penalmente y por ahí se hace la trampa, en el fondo.
En lugares, además, donde se hace muy, muy difícil fiscalizar.
Así es.
Los sindicatos argentinos buscarán paralizar hoy al país en la mayor huelga general que se haya visto en los últimos 7 años y que afectará incluso a los buses, al metro y, de hecho, ya está afectando a los vuelos. Anoche LAN confirmó que se suspenden los vuelos desde y hacia Argentina. Los gremios salen a protestar en contra de la crisis económica que afecta al país y por la inseguridad que se vive en esa nación también.
Gracias a las gestiones de la UNASUR, hoy tendrá lugar la primera reunión abierta del presidente venezolano Nicolás Maduro con la oposición de su país. La cita será transmitida por Cadena Nacional y contará con la presencia de Enrique Capriles a la cabeza de la oposición. Leopoldo López y María Corina Machado rechazaron la iniciativa.
A menos de una semana de entregar la memoria boliviana en la Corte Internacional de La Haya, el presidente Evo Morales criticó directamente al sistema chileno, calificándolo como imperialista. En una reunión de la Unión Parlamentaria Mundial, el mandatario dijo que Chile se negó a conversar sobre la opción de una salida al mar.
El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, prometió no perseguir judicialmente a los activistas prorrusos que bajen las armas y abandonen los edificios administrativos que ocupan en varias ciudades del país, del este del país. El presidente interino agregó que está dispuesto a firmar un decreto sobre este asunto.
Son las 7 de la mañana con 10 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Breve mirada a la crónica deportiva esta mañana para ver qué trae la prensa. El gráfico dice: de vacaciones, la U empató ante Defensor Sporting a 1 en Montevideo y quedó fuera de la Copa Libertadores por diferencia de gol. Felicito a los jugadores, dijo el director técnico Cristian Romero. El Deporte del Mercurio trae en la portada: la U cerró un semestre horrible. Los azules empataron con Defensor en Montevideo, quedaron fuera de la Copa Libertadores y abrocharon una temporada en que no cumplieron ninguna de sus metas. En tanto, Unión Española, el único equipo chileno clasificado a octavos de final del certamen, cayó 5-4 ante Independiente del Valle. La U luchó, pero no logró... No logró evitar el fracaso, dice el diario La Tercera. Unión cae y pasa como el peor primero, dice por otra parte también La Tercera. Los Rojos perdieron 5-4 ante Independiente del Valle en Santa Laura. Igual ganaron su grupo. ¿Qué más trae la prensa deportiva esta mañana? Ya que estoy con La Tercera en la mano, dice Simeone: acaba la racha del Barça. Atlético de Madrid ganó 1-0 y los culés quedaron fuera de semifinales de la Liga de Campeones. Por primera vez en 7 años que no llegan a esta ronda. Mientras el Atleti va por la final después de 40 años. O'Higgins y la UC se pelean a Berizzo, también cuenta La Tercera. El director técnico volverá a reunirse los próximos días con Abu Mohor. En Católica le pidieron a Buljubasic apurar las gestiones con el técnico. Termino también con estos otros titulares. Dice el diario El Mercurio que en el caso del golf, dice Mickelson y McRoy liberan las apuestas del Master de Augusta, que comienza hoy. Y por último, Alexis sin Champions. Viene también destacado en la portada de gráfico. Parte de lo que trae los deportes en la prensa escrita esta mañana. 7:12.
La economía en Duna en Punto.
Vamos de frentón a ver lo que trae la prensa económica de esta mañana y también vamos a revisar algunos indicadores. El IPSA tuvo una variación positiva, 1,09%, subió ayer el indicador en la Bolsa de Comercio de Santiago, el Dow Jones subió también 1,11% y el Bovespa cayó un 0,86%. Les cuento ya a esta hora el cierre de algunos mercados internacionales. Veamos lo que pasa en el Asia con una... No hay variación para el Nikkei. El Hang Seng subió 1,51% y están bajando el Financial Times 100 un 0,16% y el DAX en Alemania está bajando también un 0,49%. Veamos lo que pasó con el dólar ayer. Tuvo un alza de 0,88%. El interbancario cerró en 550,15. Les cuento que el cobre, está cayendo. Cayó ayer y cerró en 3,01%. Y el petróleo subió un 1,01%. Cerró en $103.60. Les decíamos en titulares que van a subir las bencinas hoy día después de dos semanas en que registraron bajas y el alza va a estar alrededor de los 8 pesos. Veamos lo que trae la prensa económica de esta mañana. Negocios de La Tercera, en su titular principal, no trae reforma tributaria, sino la venta de vehículos livianos, que cae por segundo mes consecutivo. El desempeño de marzo fue 3% menor que el del mismo mes de 2013. El trimestre también cae. La industria estima que los rumores y no datos concretos son los que postergan las decisiones de compra. También destaca el diario La Tercera que la Fiscalía Nacional Económica advierte riesgos de alianzas entre canales de televisión. La Fiscalía le pidió al Tribunal de la Libre Competencia pronunciarse sobre el pacto para transmitir contenidos de video entre Canal 13, Megavisión, TVN y Chilevisión. Los grandes grupos económicos plantean sus reparos a la reforma, era el titular principal del diario La Tercera, y eso también viene reflejado en el resto de la prensa económica. La presidenta Bachelet se reúne, de hecho, hoy día, y lo destaca el Mercurio, con la CPC en La Moneda en plena discusión de la reforma tributaria. Lo hizo ayer con RN y Amplitud, hoy lo hace también con la Unión Demócrata Independiente. La Comisión de Hacienda de la Cámara votará el martes próximo en general la iniciativa en su primer trámite en el Congreso, y claramente los votos para la votación en general, los votos de la reforma tributaria están, pero va a haber una mayoría importante en la aprobación de la idea de legislar, porque además se van a sumar los votos de Amplitud y varios votos de Renovación Nacional. Al menos 10 gremios preparan detallados informes con distintas observaciones al proyecto impositivo para su discusión parlamentaria. Ayer se supo de palabras de Andrónico Luksic, que entró al debate: confiamos en que nuestros legisladores, dijo, hagan un profundo estudio a fin de que puedan considerar los efectos que estimamos negativos en su eventual aplicación. Pulso destaca la reunión de Bachelet con la CPC y también destaca que la Coca-Cola Chile alerta sobre negativos efectos impositivos y afirma que revisará sus proyectos. Interesante, porque lo de Luxit fue también en el contexto de la Junta de Accionistas de SSU y de las bebidas con endulzante que también tiene bajo su propiedad. Reforma tributaria, empresas suben tono y gremios afinan una posición más dura. La Cámara Chilena de la Construcción fue el lugar en el que ayer se reunieron las ramas de la CPC, que escucharon de parte de Ricardo Escobar, ex director de Impuestos Internos, un análisis de los efectos de la propuesta legal. Y finalmente, auditoría alerta sobre situación financiera de inversiones Alsacia, destaca estrategia, principal empresa operadora del Transantiago. 7:16 a.m. Les recuerdo que con Banchile Gestión Activa tiene información y asesoría permanente para administrar tus inversiones con la asesoría de sus especialistas que junto a ti definen un portafolio de acuerdo a tu perfil. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Santiago estará hoy con cielo nublado, variando a despejado, y 23 grados de máxima, según la dirección meteorológica. Tenemos a esta hora 11 grados de temperatura. Valparaíso y Viña del Mar tiene 13. Estará nublado, variando a despejado, con una máxima de 23 grados. En Concepción, la temperatura llega a los 6 grados, esperan 17 de máxima, despejado, variando nublado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Y para Puerto Montt se espera cubierto y chubascos, con 14 grados de máxima y 8 grados de temperatura en estos momentos en esa zona del sur del país. Es lo que nos dice la dirección meteorológica a esta hora. Son las 7:17 a.m.
Salido el sol, ya hay miel, ya aprenden de amar. Ella sobre
él. Es inconfundible la voz. Esta tremenda, Naturaleza Muerta se llama esta canción, o Ana y Miguel, como tantos le llaman también. La voz de Ana Torroja es inconfundible. Ella estaba enfrentando una situación muy muy compleja, producto de haber defraudado al Ministerio de Hacienda, o el equivalente a nosotros al Servicio de Impuestos Internos, durante los años 2003, 2006, 2007, por no haber pagado un impuesto específico, un impuesto o una cantidad de impuestos, quiero decir. Bueno, resulta que ella aceptó una condena de 1 año y 3 meses de cárcel, lo que en la práctica significa reconocer la falta, el no haber pagado los impuestos. Ella aceptó estos delitos fiscales, por lo que la Fiscalía estaba pidiendo penas que sumaban 18 meses de prisión y una multa de 462.000 euros, pero finalmente en algún momento se llegó a pensar que podía ir hasta 3 años y 3 meses de cárcel. Bueno, la verdad es que ella acepta el pago de lo que debe, más una multa muy alta, y por lo tanto finalmente no irá a prisión. Dice, por fin ella logra dar vuelta a la página en una situación muy amarga, pero por lo menos ya queda subsanado. Vamos con el saludo a nuestros auspiciadores aquí en el Duna en Punto.
Tus ideas, proyectos y reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de Agenda Abierta de Itaú. Pide una reunión de Agenda Abierta en itaú.cl.
La red de salud acreditada más grande del país, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile.
Les conté del nuevo Ford Fusion, el auto que va siempre un paso adelante, disponible en motores 2.5 litros con 175 HP y transmisión automática, de 6 velocidades con Select Shift y 2.0 EcoBoost con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades con Paddle Shift, nuevo Ford Fusion.
PwC Chile cumple 100 años ininterrumpidos acompañándote en tus desafíos. PwC Chile, 100 años de experiencia en consultoría y asesoría empresarial, asesoría legal, tributaria y auditoría. PwC.cl.
Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella y cárgalo en tu CMR. Te puedes llevar un iPad Air en 36 cuotas iguales de $7,990.
Coca-Cola trajo a Chile a un ejemplo, al más grande de todos los grandes, Pelé, quien vino a inspirar a los jóvenes para que se movieran, dando el puntapié inicial de la primera de todas las canchas de fútbol que a Coca-Cola, junto a Fundación Mi Parque, estarán construyendo a lo largo de todo el país. Coca-Cola, movimiento para todos. Vámonos a la pausa comercial. La crisis en Argentina está al rojo vivo, en particular desde la huelga que se inició anoche en los aeropuertos, pero que va a tener hoy día numerosos otros ejemplos de movilidad social.
También les vamos a contar de la alarma que está encendida por el avance del ébola en África. ¿Cuáles son los alcances de eso? Y, por cierto, lo que pasó ayer en Pensilvania, pero también un complot de dos adolescentes asesinos en Francia.
¿Cómo están aprovechando los vacíos económicos en Crimea algunas multinacionales? Bueno, se lo contamos también. Esto es Duna en Punto. Vamos a la pausa y ya volvemos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos. La crónica internacional comienza esta mañana con la huelga general que está enfrentando una vez más Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, que amaneció esta mañana con su nueva huelga, la primera de este año, pero no es la primera que enfrenta la actual administración. Los sindicatos críticos con el gobierno confían en que a lo largo de este día, por una parte dicen ellos el silencio y por otra el vacío en los lugares de trabajo y en las calles se impongan. El transporte público, por ejemplo, que es clave para el éxito de la convocatoria, no va a funcionar por lo menos hasta la medianoche, según han prometido ya los representantes de los sindicatos contrarios al gobierno de la mandataria. Ya vamos a ver si esto está siendo realmente así como ellos lo han planteado. Le vamos a dar un vistazo en un segundo más a lo que en estos momentos están informando los portales trasandinos. Pero lo que sí le podemos decir es que Hugo Moyano, el líder del sector rebelde de la Confederación General del Trabajo, también dirigente gastronómico Luis Barrio Nuevo, que es de la misma confederación del sector de Azul y Blanca, que son los principales promotores de la convocatoria, han estado encabezando la jornada desde anoche. Y algunas de las razones de esta convocatoria las enumeró el propio Moyano. Él dijo que los convenios colectivos no tengan techo, que se actualice el mínimo no imponible, el impuesto sobre la renta para los que ganan más de $1,875, un aumento de emergencias a los jubilados, que la asignación universal, o sea, el subsidio, sea para los hijos de todos los trabajadores y que el dinero de las obras sociales no se lo quede el gobierno y que este reaccione frente a la inseguridad, un problema que 8 de cada 10 argentinos considera que ha aumentado. Dicho de otro modo, los gremios peronistas críticos con el Ejecutivo están denunciando la inflación, que actualmente es de un promedio de un 30%, que devora los salarios. Quieren que los trabajadores y los jubilados recuperen su poder adquisitivo con ingresos a la altura de las circunstancias y un sistema impositivo también de recaudación que sea, digamos, más beneficioso. Los servicios afectados, además de lo que ya hemos dicho, el transporte, incluyen al sector aeronáutico con los vuelos suspendidos. LAN no está haciendo vuelos de cabotaje y tampoco vuelos desde y hacia Argentina desde la medianoche de ayer. Y los vuelos internacionales también están casi todos en las otras aerolíneas reprogramados. El cese de la actividad judicial también hoy, el del sector agropecuario, el cierre de la totalidad de los puertos marítimos y fluviales. Lo que ha dicho el gobierno es que será imposible medir el apoyo a un paro si el resto de los trabajadores que no lo quieren hacer no tienen forma de transportarse. Esto es el clásico argumento, Connie, cuando hay una huelga, que la huelga concentra fundamentalmente el apoyo en el sector del transporte y por lo tanto da la sensación de que la mayoría de la gente la está respaldando, cuando podría significar que en el estricto rigor
no tuvo cómo salir,
no tuvo cómo llegar a su lugar de trabajo. El gobierno de Cristina Fernández publicó un anuncio a toda página en buena parte de los periódicos de tirada nacional donde decía que la mayoría de los argentinos quiere trabajar. El aviso es una muestra de la preocupación que le está generando a Cristina Fernández. Hoy, la portada de los diarios dicen que ya hay cortes en los principales accesos a la ciudad. Lo mismo están informando los portales noticiosos argentinos a esta hora.
Decíamos, y esta fue una noticia que ayer copó buena parte del trabajo periodístico de los medios, que un ataque en un colegio en Estados Unidos dejó 20 heridos. Fue un estudiante de 16 años el que hirió con un cuchillo, o con dos cuchillos, se señala también, al menos a 19 compañeros y un guardia de seguridad en una escuela secundaria en Pensilvania, en este estado norteamericano. por supuesto, la noticia generó conmoción, reavivó el debate. En este caso no eran armas de fuego, era un arma cortopunzante, pero de todas formas, al descontrol que eventualmente, o la falta de control que puede haber en este tipo de establecimientos para el portar cualquier tipo de armamento, también de cuáles son las causas de fondo que pueden llevar a un joven, a un adolescente a actuar de esta manera. Pero lo que está pasando en Francia puede resultar incluso todavía más sorprendente, porque aquí, independiente de la tranca psiquiátrica que puede haber de por medio, Juan Manuel, que cosa que en Pensilvania evidentemente la hay, hay también una planificación macabra. La pregunta es si el complot en el que se involucraron dos adolescentes en Francia, un complot asesino, fue por celo, fue por venganza, todavía no se sabe, pero se habla de un caso excepcional en la justicia francesa para calificar este plan de dos niñas de solamente 13 años que planearon asesinar a la familia de una de ellas dos y comenzaron a acuchillar al hermano de 6 años, que terminó gravemente heridos. Según decían desde la justicia francesa, es la primera vez que tanto que ellos se han enfrentado en definitiva ante una tentativa de asesinato fomentada por dos niñas de tan corta edad. Recuperados ya, se comenzaron a descubrir los roles que cada una se habían asignado dentro de este plan. Una de ellas había escrito y había clamado ante testigos de su escuela su intención de eliminar a su padre y a su hermano más chico. La otra, adhiriendo al proyecto de la amiga, aceptó convertirse en verdugo, pero las dos no se mandaban mensajes de texto con detalles del plan. El viernes 28 de marzo lo habían puesto en ejecución y atentaron contra la vida del hermano en primer lugar. Y después de salir del colegio se fueron a la casa de una de ellas dos, en una ciudad de unos 1000 habitantes en los suburbios franceses. Se encerraron en una pieza, trajeron al hermano, y la segunda, la que prometió ser la verduga, sacó un cuchillo. Y bueno, y el detalle de la historia, gracias a Dios el niño no se murió. Los padres evitaron en el fondo lo peor, lo llevaron al médico, y en la conversación y en el tratar de explicar qué pasó, apareció este plan con notas encontradas por investigadores, donde quedaba súper en evidencia la construcción del plan, ya no solamente de manera verbal, sino que también de manera escrita, con croquis prácticamente de lo que iban a hacer de estas dos niñas, que habían tenido un comportamiento poco habitual en el último tiempo, que había incluso alertado también al colegio y al equipo de asistencia social, pero las había alertado no al punto de que alcanzaron a hacer algo para frenar la situación. Van a ir saliendo con los días más detalles de este caso bien escabroso y bastante inédito también.
Oye, ¿se acuerdan que hace un tiempo les contamos determinación de el líder norcoreano Kim Jong-un de ejecutar a su tío Yang Song-tak, al que había calificado de basura incluso, con que tuvo una serie de disputas y en fin? Bueno, ahora se está informando en la prensa internacional que un alto cargo del gobierno de Corea del Norte fue ejecutado también, y en este caso, ¿sabes cómo lo ejecutaron, Connie? Con un lanzallamas.
¿Qué porque señal quieres mandar con eso? No digas nada, ya, ok.
Eso quería contar. Oye,
ébola en África. Es corto porque no nos queda más tiempo, pero sí, a ver si lo alcanzamos a profundizar un poquitito más.
Está bueno.
Es uno de los peores brotes en 40 años, si no el peor, según el diagnóstico que hay hoy día. La fiebre del ébola se está repartiendo por África Occidental y tiene a la OMS enfrentando un tremendo desafío. Son 111 las muertes en pocas semanas. Los equipos médicos están trabajando de cabeza, literalmente, para enfrentar esta situación. Contagio. Recordemos que el contagio del ébola lleva a una muerte segura en el 90% de los casos. Y se dice que el brote que se está registrando hoy día, creo que hay una escala de 1 a 4 en el ébola, siendo el 4 el peor, y este está en el 4 de todas maneras. Ginebra ha indicado que la propagación de la epidemia comenzó en el sur de Guinea y se ha ampliado a Liberia también. también país vecino, y ha hecho que otras naciones vecinas cierren las fronteras e impidan, en definitiva, el tránsito. Recordemos que el ébola fue identificado en los años 70 en la República Democrática del Congo. Las epidemias más violentas han tenido tasas de mortalidad, como decíamos, del 90%, y no hay vacuna para el tratamiento. La más importante epidemia hasta ahora fue en el año 2000 en Uganda, que cobró la vida de 425 personas, la mitad de las cuales terminaron muertas. Causa de hemorragia, vómitos, diarrea. Es transmitido al hombre por animales salvajes y de humano en humano por contactos directos. O sea, es de muy, muy fácil contagio.
Así nos vamos a ir al saludo a nuestros auspiciadores con la Crónica Internacional. En Crimea, Burger King está aprovechando el vacío que dejó McDonald's. Vieron que McDonald's se retiró por los problemas que hay ahí. Bueno, a Burger King no le parece tan, tan peligroso, así que empezó a ocupar los locales de McDonald's. Así es el mercado. 7:34 de la mañana. Forever Young, la canción de Rod Stewart, estará también presente este viernes a las 20:30 horas en edición limitada de una retro, cuando la juventud inspira canciones. Saludamos a nuestros auspiciadores que nos acompañan cada mañana aquí en el programa. Disfruta todos los sábados y domingos de abril el 15% de descuento de la tarjeta Cencosud en Salcobrand para que te relajes y cuides a los que más quieres.
Si tienes un patio tan grande y no sabes si hacer una cancha de golf o una de polo, es porque te va muy bien. Y sí, te puede ir igual de bien uniendo tu empresa al éxito de Fontana, líder en software ERP, 100% web y único, con factura electrónica integrada. Ingresa a defontana.com o llama al 2599000. De Fontana, une tu empresa al éxito.
En Inmobiliaria Su Casa cuentas con departamentos para inversión con una rentabilidad esperada de UF más 10%. Su Casa, auspiciador oficial del sueño de todos. Llama al 600-594-9494 o en sucasa.cl.
Coca-Cola trajo a Chile a un ejemplo, al más grande de todos los grandes, Pelé, quien vino a inspirar a los jóvenes para que se muevan, dando el puntapié inicial de la primera de todas las canchas de fútbol que Coca-Cola, junto a la Fundación Mi Parque, estarán construyendo a lo largo de todo el país. Coca-Cola, movimiento para todos.
Cuando haces publicidad online para tu empresa, lo que importa son los resultados, no cuántos clics obtienes. Con la máquina de clientes.com recibes interesados en tu producto o servicio con nombre, email y teléfono. Así, concreto, máquina de clientes.com.
Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat.
Y te invitamos a ser parte de la fase 2 de ENEA, el desarrollo industrial más importante del país. Más de 40 hectáreas de sitios acondicionados con los mismos estándares internacionales de siempre. ENEA, el mejor parque de negocio de Chile. Visítalos en enea.cl. Pausa, volvemos.
En Duna en Punto. Titulares.
Las 7 de la mañana con 38 minutos. 7 de la mañana con 38 minutos. ¿Cómo estás, Valentina González?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, pues vamos con los titulares más importantes.
Hoy será el turno de los empresarios para reunirse con la presidenta Michelle Bachelet y expresarle sus inquietudes en torno a la reforma tributaria. La votación general del proyecto comenzará este martes. LAN Express y el sindicato de tripulantes alcanzaron un acuerdo definitivo para un contrato colectivo. Los vuelos suspendidos se mantendrán hasta el domingo, mientras que los viajes internacionales no se verán afectados, a excepción de los vuelos de LAN Argentina, por la huelga general que afecta al país vecino. El senador Francisco Chaguán puso fin a su candidatura a la presidencia de Renovación Nacional, dejando a Cristian Monkever con el camino despejado. Chaguán señaló que no es conveniente generar disputas internas en el partido. Los sindicatos argentinos buscarán paralizar hoy al país en una huelga que afectará incluso a los buses, al metro y a los vuelos. Los gremios saldrán a protestar en contra de la crisis económica y de la poca seguridad. Hoy tendrá lugar la primera reunión abierta del presidente venezolano Nicolás Maduro con la oposición de su país. La cita será transmitida por Cadena Nacional y contará con la presencia de Enrique Capriles a la cabeza de la oposición.
Gracias, Valentina.
Buenos días,
Vale. Pronóstico del tiempo. Santiago va a estar hoy día con cielo nublado, variando despejado y 23 grados de máxima. 10,5 grados hay a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado, variando despejado, 23 de máxima y 13 grados de temperatura en estos momentos. En Concepción, 6 grados a esta hora, 17 de máxima, despejado, variando nublado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, cubierto y chubascos, 14 grados de máxima, 8 grados de temperatura a esta hora.
Revisamos lo que está pasando en las calles de Santiago. Hay congestión al oriente en la Alameda, en el tramo clásico desde General Bonilla hasta General Velázquez. Y en el caso del sector oriente hay congestión al sur por la Dehesa, desde el Gabino hasta Las Condes.
Son las 7 de la mañana con 40 minutos.
Ayer tuvimos ocasión de conversar con un médico director de la Organización Panamericana de la Salud, que se mostraba favorable, al menos desde el punto de vista de los principios, ¿verdad?, con grabar el consumo de las bebidas con alto contenido o de las bebidas azucaradas en general, partiendo de la base de que el contenido de azúcar de esta es excesivo en la mayor parte de los casos, en la lógica de grabar las externalidades negativas que puedan provocar algunos consumos, como también ocurre con el del tabaco, se estima que también ocurre con el del alcohol, y ahora, como ha ocurrido en otras partes del mundo, se incluye también esto, o se intenta incluir en el proyecto de reforma tributaria a las bebidas azucaradas, no solo como una medida de recaudación, sino que también como una medida de salud pública, según han dicho las autoridades. Ahora, hay dudas de que el alza impositiva sea la suficiente como para generar el desincentivo que se buscaría generar con esto. De un lado está esa duda, de otro lado está obviamente la duda que plantea la propia industria en relación con el efecto, con conseguir parte del efecto buscado, y de por qué se castiga a uno de los actores que pueda tener eventualmente alguna injerencia en el consumo excesivo de calorías por parte de la población, porque también es obvio que hay otros alimentos en juego en esta circunstancia. Bueno, de eso y también del impacto que está teniendo en la industria. Hoy día viene el gerente general de Coca-Cola Chile en el diario Pulso diciendo que con la reforma tributaria los proyectos de Coca-Cola van a tener que ser revisados y reevaluados. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Cuál es el alcance? Lo conversamos con Pelayo Bezanilla, director de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes. ¿Qué tal, Pelayo? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Connie. Muy buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por darme este espacio en su programa.
¿Cómo estás, Pelayo? Buenos días.
Pelayo, ayer no sé si tuviste ocasión de escuchar parte de la conversación que tuvimos, pero los argumentos son los que han puesto sobre la mesa quienes, desde el punto de vista de los principios al menos, ¿verdad?, defienden el cobro de impuestos para aquellas industrias que generan externalidades negativas. Ese es como el principio macro. La verdad es que no es muy difícil estar de acuerdo con eso. Y esto no es en Chile, en el primer país del mundo en el que ocurre. ¿Qué dice la experiencia comparada desde la perspectiva de la industria? Cuando la industria se ha enfrentado a este tipo de legislaciones o de imposiciones, en definitiva, en otras partes del mundo, ¿qué efectos ha tenido eso y cómo se ha enfrentado?
Mira, nosotros tenemos la experiencia de muchos países, algunos de Europa, otros de África, también de Centroamérica, que han avanzado por esta senda, la senda de aplicar impuestos específicos, y no han tenido buenos resultados. De hecho, Dinamarca, el año 2013, después de 3 años con un impuesto específico a las bebidas analcohólicas, finalmente decidió abolirlo, entre otros argumentos, porque no estaba dando los resultados esperados en términos de reducir los índices de obesidad, y porque genera, a su vez, una serie de externalidades negativas, que en el caso del debate que estamos teniendo hoy en Chile con ocasión de este impuesto en particular, no estamos viendo. Quería señalarte, en todo caso, haciéndome cargo de alguna manera de lo que señalaban ayer.
Pero espérate, un segundo, antes de eso. ¿Pero por qué no dio resultado? Porque dicen, por ejemplo, el mismo entrevistado que teníamos ayer, que no genera el impacto buscado, entre otras cosas, cuando el impuesto es bajo. Y que en el caso de Chile, que se piensa dejar en el 18, que cuando es menos del 20 no genera el desincentivo. ¿Esa fue la razón por la que no tuvo efecto en estas partes donde que tú nos nombras?
No, la razón principal es una razón que también pone a la luz la OCDE en un reporte que se llama el Obesity Update 2012, donde dice que la aplicación de impuestos para incrementar el precio de un alimento no necesariamente se va a traducir en una caída en el volumen, en el consumo de ese producto. Lo que quieren decir es que no hay un efecto automático, influyen otros factores, como por ejemplo la elasticidad del bien. O sea, qué tan dispuesta está la población a seguir consumiendo ese bien, simplemente porque le gusta, aunque este se encarezca en forma relativa. No existe un número mágico, pero nosotros, respecto de cuánto debe producirse un alza, nosotros creemos que el problema no es el número, es que el alza tributaria o la herramienta tributaria no es una buena herramienta para enfrentar un problema que compartimos, el diagnóstico de que existe en Chile un problema de obesidad.
Estamos conversando con Pelayo Bezanilla, director de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes.
Pelayo, ¿no consideras que es una buena herramienta porque no ha dado resultados? ¿Qué pasaría si el impuesto fuese mayor?
no tenemos evidencia de cuál es el número. Recientemente se publicó un artículo de donde se hablaba de que el 20% era una cifra adecuada. El caso de Dinamarca demuestra que no fue una cifra que funcionó, porque te insisto, dependen de esto otros factores. Y yendo más al fondo del tema, la obesidad no se combate con impuestos.
Ahora, para citar bien, Pelayo, lo que tú dices, es el artículo cita en realidad a la Organización Mundial de la Salud cuando habla del 20%.
Para ser preciso, nosotros investigamos esa cifra, y la verdad es que es una columna publicada en la Organización Panamericana de la Salud, Oficina de México, donde un experto habla de ese número.
Sí, pero todas las columnas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud hablan por la Organización Mundial de la Salud, no son columnas independientes, me refiero a que representan esa opinión. Por eso es que son validadas por ese organismo, a eso es a lo que voy.
De acuerdo, pero nosotros nos atenemos en este sentido a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es su oficina regional. Y entre sus recomendaciones de política pública no hay un número de un impuesto determinado.
Pelayo Bezanilla, ¿y de qué manera se tiene que hacer cargo la industria de las externalidades negativas que genera? Porque es un hecho que la genera.
Nosotros tenemos que hacernos cargo, y lo estamos haciendo, de varias formas. Incrementando la información a los consumidores respecto de las calorías que están contenidas en nuestros productos, nos tenemos que hacer cargo ofreciendo productos alternativos, y lo estamos haciendo. Uh-huh. Aproximadamente un 40% de los productos de la industria son bajos en calorías o no tienen calorías, de manera a ofrecerle a los consumidores distintas opciones. Y también lo estamos haciendo a través de promover la actividad física. Nuestra visión es que la obesidad, el debate respecto a la obesidad y el sobrepeso, se está poniendo sobre la ingesta calórica, que es una parte de la historia. La otra parte, que se tiende a desatender, es justamente la que dice relación con la falta de actividad física, con el sedentarismo. Es lo que los expertos, y en esto no somos nosotros, los expertos coinciden en que el balance energético es indispensable para una dieta balanceada. Pero nosotros nos hacemos cargo de promover la actividad física, incrementar la información a los consumidores y ofrecerle opciones para que ellos puedan decidir tomar sus decisiones de consumo.
Ahora, en la lógica de la necesidad de una mayor recaudación impositiva, visto además lo que se ha esgrimido desde este gobierno, en que se requieren recaudar un porcentaje importante de recursos adicionales a los que ya obtiene, es decir, en este caso el 3% del Producto Interno Bruto, lo que se calcula en estos 8.200 millones de dólares, Pelayo, y por lo tanto ya hemos visto el aumento del impuesto a la empresa y una serie de otras cuestiones como la eliminación del FUD, en fin, y un aumento a impuestos específicos. Desde esa lógica, por eso te pregunto, desde esta óptica, ¿no parece más razonable subirle el impuesto a bebidas analcohólicas azucaradas que a otro tipo de productos que consuma la población y que eventualmente nos generen perjuicios como, no sé, la leche, por decir algo, o algo menos evidente, porque la leche es una cuestión necesaria, pero algo que no tenga un impacto colateral eventualmente negativo?
Yo creo que ahí toca el punto central que vamos a plantear hoy día ante la Comisión de Hacienda, exponemos en unos instantes, durante la mañana, de la Cámara de Diputados, y es básicamente que no hay ninguna razón técnica para que este impuesto se aplique sobre un nutriente, que es el azúcar, y dentro de ese nutriente, sobre una categoría como son las bebidas analcohólicas. No tenemos antecedentes que nos expliquen por qué esto es así. Creemos, de hecho, que esto vulnera el artículo 19, letra 20 de la Constitución, que prohíbe los impuestos manifiestamente desproporcionados e injustos. Y cuando tú, sin ninguna razón, tomas un alimento en particular y dejas fuera otro, lo que estás haciendo es discriminar y cometiendo una injusticia.
Para comprenderlo bien, pongamos la bebida al nivel de qué otro tipo de alimento con los nutrientes equivalentes a los de una bebida azucarada, analcohólica, y que ustedes estén pagando el impuesto y ese otro alimento no, o que ustedes eventualmente tengan que pagar ese impuesto si que se aprueba la ley, para entender bien
el equivalente
a quién se están comparando, por ejemplo.
No, nosotros en lo que estamos dando ahora es una lucha, llamémosla, de principio y de creencia en las formas de solucionar la obesidad. Pero, por ejemplo, el pan tiene una relevancia muy alta en la ingesta calórica de los chilenos. Uh-huh. Si tú recorres una góndola de supermercado, no quiero dar nombre ni marca, ni mucho menos, porque no es el sentido, no busco con esto comprometer a otras industrias, sino simplemente basta darse una vuelta, mirar las calorías que hay detrás de otros productos y de alto consumo, y darse cuenta de que el aporte calórico es tremendamente relevante y en muchos casos superior al que aporta una bebida.
Y en el, perdón, pero para comprenderlo, porque yo aquí sí que lo desconozco, en la proporción alimenticia, en el aporte alimenticio del pan versus la bebida analcohólica, o la bebida gaseosa, para decirlo en simple.
Azucarada.
¿Cuál es? Porque digamos, ahí puede haber también una diferencia, ¿no? O sea, la gente utiliza el pan como parte de la alimentación, o sea, el sándwich para la oficina, para los niños en el colegio, en fin. También es verdad, acompañado a la bebida, pero quiero saber comparativamente en términos alimenticios, ¿cuánto aporta uno y otro?
Mira, para que se hagan una idea, los chilenos consumen, del 100% que consumen al día, aproximadamente un 30% corresponde a alimentos envasados, el otro 70% corresponde a alimentos no envasados en restaurantes, comidas al paso. Y de ese total de envasados y no envasados, las bebidas analcohólicas aportan un 6% de la ingesta calórica diaria.
¿Y cuánto del exceso? Pero ahí hay una pregunta que es importante, Pelayo Besanilla. ¿Cuánto del exceso de calorías que la gente consume al día son aportadas por las bebidas? Porque tú me das el 6% del total. Pero hay una medida, o valdría sacar la pena sacar el cálculo del exceso. ¿Y cuánto de ese exceso es aportado por las bebidas?
Mira, los chilenos consumen, Connie, más o menos, de acuerdo a las estadísticas de la FAO, 2.960 kilocalorías al día. Uh-huh. De esas, del orden del 150-170 corresponden a las bebidas. Si es un exceso o no es un exceso, creo que depende de la dieta de cada persona. De
una persona, sí, por supuesto. Por supuesto, pero estamos tratando de sacar el promedio, porque la política pública se hace en base fundamentalmente a los promedios, y puede que ahí tengamos el problema también, ¿verdad? Pero es la forma en que finalmente se confecciona. El argumento fundamental que ustedes van a esgrimir hoy día, entonces, tiene relación con lo que nos decías recién, de la, comillas, injusticia que para la industria creen ustedes representa el que se ataque solamente uno de los componentes del exceso de calorías de la ingesta alimenticia.
Un argumento es ese, que habla de la discriminación arbitraria y que se contrapone a lo que señala la Constitución. Tenemos otro argumento de orden legal. Creemos que hay una ilegalidad del momento que esta propuesta no contendría en la propia ley el impuesto, la tasa y el objeto grabado, sino que se lo delegaría, este último, el objeto grabado, a una ley que es la ley 20.606, la llamada Ley Super 8, que es, uh-huh, la que por decreto puede determinar qué productos son altos en y qué productos no,
claro,
son altos en.
Interesante.
Creemos que eso sería una manifiesta ilegalidad por parte del proyecto.
Está interesante esta discusión, Pelayo, está muy muy interesante, porque aquí hay diferentes puntos de vista, pero frente a una propuesta concreta en la que se daba por sentado además que esto era así, que tenía un resultado siempre exitoso en los otros países en los que se había aplicado cuando superaba el 20%. En este caso entiendo que es 13 más 5, o sea, el 13 actual más 5, que es lo que propone, llega a 18%. Sé que se nos fue el tiempo, pero te tengo que preguntar también, porque ayer el doctor con el que conversábamos no solamente hacía referencia al azúcar, sino que también al sodio, al que no hemos hecho ninguna mención durante esta conversación, y a pesar de que no aparece en la discusión tributaria, sí creo que es interesante desde el punto de vista del impacto en la salud de las personas. ¿Cuánto se ha estado trabajando también respecto de la disminución del sodio, y cuánto representa en la ingesta de una bebida el sodio, o del porcentaje de sodio que uno requiere como máximo?
No, es bajo el contenido de sodio, es muy bajo. Lo que quería es que mencionaste un tema importante que no ha estado sobre la discusión, y es que aquí vamos a sumar el IVA más el IABA. Actualmente hablamos del 32%, o sea, una persona que compra 5 litros de bebida en un almacén, en la práctica se va a estar llevando 3 a la casa, porque 2 se van a ir en impuesto, y eso, como se trata de un impuesto regresivo, va a afectar, por cierto, a los sectores de menores ingresos. Son parte de los temas que vamos a presentarles, sí, en un tiempo más a la
Comisión de Hacienda. Pelayo, y aquí sí que para cerrar, ¿cómo hay que entender las palabras de Jorge Garduño hoy día, entre el gerente general de la Coca-Cola Chile, y dirías tú, el titular principal de la entrevista es: con la reforma tributaria los proyectos de Coca-Cola tendrán que ser revisados y reevaluados? Dice que los más afectados podrían ser los locales de barrio, como tú decías, donde se venden estos productos, pero se entiende, hay una lectura que se puede hacer perfectamente de una suerte de advertencia de que si esta cuestión sigue así, nos vamos, nos achicamos, no nos gusta. ¿Cómo hay que interpretarlo?
No, en ningún caso en ese sentido. Lo que expresa ahí es que obviamente cuando hay un impuesto, si es que se aplica, los costos y las rentabilidades se modifican, y por lo mismo hay que evaluarlo y revisar los números. Nada más que eso.
Okay. ¿Se traspasan eventualmente a público? una pregunta que al ministro de Hacienda no me pudo responder el martes en el informante, pero ¿qué riesgo hay también de que un mayor impuesto en productos como este eventualmente también se puedan traspasar a público?
Es lo que pasa normalmente,
obviamente,
¿no?
Obviamente esto se va a traducir en un mayor precio. Obviamente esto se va a traducir en un mayor precio de las bebidas.
Pelayo Bezanilla, un millón de gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Pelayo.
Usted también. Un abrazo. Chau.
La Bezanilla entregándonos el punto de vista también frente a una discusión que recién se está abriendo y que vamos a ver cómo evoluciona durante el día, porque ya decía él que va a hacer una presentación ante el Congreso. ¡Nos vamos! Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana.
Vienen las noticias.
Y luego sigue Hablemos de Love. Gracias, que estén muy bien.
Buenos días.
Chao.